en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a hablar sobre los autocuidados, gracias a los que podemos mejorar con cierta facilidad nuestra calidad de vida y disfrutar así de un día a día cada vez más saludable. Con nuestro invitado de hoy vamos a repasar, entre otros temas, la importancia de la prevención o cómo la pandemia de COVID nos ha concienciado sobre los autocuidados. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
A miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya sabéis, en este programa intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y para hablar de autocuidados, hoy está con nosotros Jaume Pey, que es director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, para... todos entendemos que cuando hablamos de autocuidados estamos hablando de algo muy, muy básico, muy elemental, pero no sé si sabemos definir exactamente qué es esto del autocuidado y la importancia que tiene en nuestras vidas.
Pues es importantísimo, porque autocuidarnos bien significa tener calidad de vida, vivir bien, poder disfrutar de la vida plenamente, porque significa que gozamos de buena salud. Lo que pasa es que tiene que ser una actitud proactiva, tienes que ser tú, por eso hablamos de autocuidado. Eres tú que tienes que tener interés en estar bien, en hacer cosas en tu vida para que tu salud sea buena y, por tanto, puedas gozar de las cosas de la vida. Y el autocuidado en este sentido es muy importante.
Y por la experiencia que vosotros tenéis, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos los españoles? ¿Sabemos autocuidarnos o tenemos eso como una asignatura pendiente?
En los últimos años hemos mejorado mucho. Después hablaremos del tema de COVID. No sé si estaríamos en la Champions League. Yo diría que aún no, pero sí que estamos en una posición en la Europa, en la Liga Europa, ¿no? Por tanto, una posición buena. Es verdad que hay países como los países centroeuropeos y los países nórdicos que llevan mucho tiempo teniendo hábitos de autocuidado muy conocedores de estos hábitos. En España, yo diría que a partir de los 90 se han ido incrementando mucho y lo vemos en las distintas encuestas y también, hay que decirlo, en la propia esperanza de vida. Pasa que nuestra esperanza de vida también depende mucho de nuestra alimentación, de la zona donde vivimos. Y en esto España es un país privilegiado. Pero yo diría que aún hay camino que recorrer en este sentido.
Cuando hablamos de los autocuidados, tenemos que asumir que estamos hablando de hábitos de vida.
Hábitos de vida. El autocuidado empieza con hábitos de vida saludables. Temas como ejercicio, como alimentación, como sueño, socialización, porque el autocuidado, también el tema mental es muy importante. Empezamos por esta parte. Pero después también tenemos que saber cómo, pues por ejemplo, protegernos, cómo cuidarnos durante el invierno, cómo... O sea, hay hábitos que tienen que ver con estilos de vida, pero también hay otros elementos que son importantes que hay que conocer cómo afrontarlos. Por ejemplo, la protección de la piel, para poner un ejemplo. Por tanto, hay conocimientos que hay que ir adquiriendo en la vida, pero los hábitos saludables son muy importantes. Nosotros siempre decimos que uno cuando se levanta por la mañana tiene que decir, ¿qué he hecho hoy a favor de mi autocuidado? Y claro, ahí tenemos estos relojes que nos indican muchas cosas.
Claro, y desde luego es un asunto fundamental, pero claro, para poder llevar a cabo esos autocuidados hay que saber qué es lo que tenemos que cuidar. Y no siempre yo no tengo claro que lo sepamos los ciudadanos en nuestro país, sepamos muy bien qué es lo que debemos hacer, porque no nos han enseñado a autocuidarnos más allá de las cuestiones que todos podemos imaginar en la familia, ¿no?
Sorprende que evidentemente tendría que empezar en tempranas edades. Claro. Parece extraño, ¿no?, que en la escuela, aunque hay escuelas promotoras de salud, por tanto ya hay escuelas que están más concienciadas, no hubiera una asignatura como a veces podemos aprender seguridad vial o seguridad digital, que no haya una trayectoria formativa que hable de autocuidado. Parece extraño. Aunque insisto, sí que las escuelas promocionan hábitos saludables en términos de comida y de ejercicio, tenemos ejercicio físico, pero un poco tratar el autocuidado como algo global, algo holístico, algo total, sería necesario. Y en las escuelas, para nosotros y desde la Asociación de Autocuidado de la Salud, nos ocupan y nos preocupan, en el sentido de que tenemos que pensar cómo podemos impactar a los niños a tempranas edades para que cojan los hábitos de autocuidado. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un videojuego. ¿Por qué un videojuego? Porque al final nuestra sociedad se va digitalizando, jugar y aprender forman parte de esta idea, y ahora aún estamos en una etapa de prueba, porque es un videojuego que... Es un campamento donde pasan aventuras, porque en el videojuego, ya dice la palabra juego, tenemos que divertirnos, pero tenemos que poder hablar de autocuidado. Y por tanto, hemos preparado una parte formativa, sobre todo el profesorado y alumnos, para poder interactuar y poder hablar de autocuidado, poder hacer diálogos de autocuidado, pero necesitamos ya a estas tempranas edades impactar en autocuidado.
Ajá. Pues eso es algo fundamental, y como ha mencionado ese videojuego en el que están trabajando, ahora vamos a hacer un alto mínimo en el camino. Enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud y entramos con más detalles en ese proyecto que me parece muy, muy oportuno.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España.
El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Holly came from Miami, FLA. Seguimos en Fórmula Salud hablando de autocuidados para la salud con Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Nos comentaba la importancia de que esos conceptos de autocuidado se puedan enseñar desde las edades más tempranas, desde la escuela, es el ideal. Y que la asociación de ANEF está trabajando en la elaboración de un videojuego donde, bueno, pues que este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias del día a día, de aprender a cuidarnos, pues se refleja de alguna forma y los chavales puedan empezar a conocer qué cosas en el día a día pueden hacer para mejorar su calidad de vida. Pero nos llama la atención, nos dice, vamos a entrar en ese, a crear este videojuego. ¿Cuál es la fase actual? ¿En qué momento estamos de ese videojuego y cuándo tienen previsto ponerlo en marcha en los colegios en nuestro país?
Ahora estamos en la etapa de prueba. Prueba que queremos hacer con colegios de determinadas zonas de España. Estamos hablando de Cataluña, Andalucía, por supuesto en Madrid y en Extremadura, donde queremos ponerlo a prueba tanto para alumnos como para profesores, para que nos den primero, cómo es la jugabilidad, pero aparte de la jugabilidad, cómo son los contenidos. Ya llevamos un tiempo de desarrollo, es un mundo muy, muy especial y muy específico, pero en esta etapa de prueba tenemos que hacerle ya el ajuste final. Nuestra idea sería, en el curso escolar 23-24, poder empezar. ¿Empezar cómo? Vamos a ver si lo hacemos de una manera más masiva, o vamos a ir empezando por distintas zonas de España. Esto va a depender mucho también del interés que consigamos por parte de las escuelas. Nos gustaría compartirlo con las consejerías de Educación y de Sanidad, porque no nos gustaría que solo fueran un instrumento en manos de escuelas privadas, sino que nos gustaría que todo tipo de escuela pueda participar en ello. Será gratuito, por tanto no va a tener ningún coste, y sí que nos gustaría en el curso 23-24 que ya fuera una realidad.
Y para hacernos una idea también más próxima, aunque estemos en ese periodo de pruebas, ¿qué es lo que pasa en ese juego, en ese campamento? Porque el nombre del videojuego es Care Camp Challenge.
Care Camp Challenge, que es el campamento del señor Norton, es con... Ahí nos podemos imaginar, tiene unos dibujos y una estética muy, muy moderna, por tanto, de los videojuegos actuales. Está Coronel Norton, que es el jefe del campamento, y están los niños que participan en él, que los llamamos suricatos, o sea, que buscamos así unos nombres poco evocativos, ¿no?, y un poco distintos. El primer escenario es un campamento que hay que ir poniendo en orden. Hay que ir consiguiendo, pues, que el bar esté bien, los servicios estén bien, y los niños van construyendo lo que es el campamento, porque hasta que el campamento no esté en perfectas condiciones, no pueden participar de las aventuras, ¿eh? Por tanto, ahí ellos ponen en orden el campamento, van recogiendo instrumentos para hacerlo, reciben compensaciones, compran alimentos saludables, tienen los servicios que los ponen en orden también y van recibiendo compensaciones a medida que lo van haciendo. Después tenemos tres escenarios, que es bosque, montaña y playa. Con lo cual, en estos escenarios, pues van pasando cosas de tenemos frío y por tanto tenemos que aprender a protegernos del frío, o tenemos calor, o tenemos mosquitos, o sea, nos vamos encontrando cosas que en la vida real nos van pasando en forma también de aventura, ¿no? Hemos introducido también unos monos que nos van molestando, en el sentido de que nos podamos también divertir. Hay acertijos, con lo cual también todo lo que es la parte intelectual la vamos estimulando y vamos pasando los distintos escenarios hasta que al final, pues, el juego, yo diría que el juego hemos calculado una durabilidad de unos 2 horas y media, 3 horas en lo que es jugar. Ajá. Después sí que hay un glosario en donde alumno y profesor puede interactuar preguntando, ¿no? Preguntando, pues, cómo actuar en el mundo del frío o cómo estar cuando estamos en el bosque y cómo protegernos y cómo actuar. Por tanto, permite... El videojuego es un instrumento, pero lo importante es que haya un diálogo profesor-alumno en donde se puedan intercambiar conocimientos de autocuidado y que este es el objetivo. Por supuesto, nada de marcas ni nada en este sentido, ajá, porque no es el objetivo.
Ajá. Pues nos parece una iniciativa fabulosa que nos gustaría probar y probaremos cuando ya esté en marcha seguramente. Más allá de eso, hablando del autocuidado sobre asuntos de salud, ¿le parece a usted que las administraciones, hablando de este videojuego, lo ideal obviamente sería que desde las consejerías de educación se favoreciera el que se implementara o se pusiera en marcha este proyecto, este videojuego? Pero ¿cree usted que hace falta un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas en general para favorecer la formación en autocuidados de la población?
Yo creo que es totalmente imprescindible. No estoy diciendo que no estemos haciendo nada. Al final, la responsabilidad del autocuidado es de las administraciones públicas, pero también de los propios ciudadanos. O sea, ahí tenemos que impulsarlo. Pero sí que es verdad que nos tenemos que dar cuenta que un mayor autocuidado nos va a permitir tener una población más sana y, por tanto, que va a tener que utilizar muchos menos recursos sanitarios. Hay una cosa que siempre lo hemos comentado y que es muy importante. Tener una población con un alto nivel de autocuidado significa que va a tener que utilizar muchos menos servicios médicos, mucho menos consumo de medicamentos y que va a tardar mucho más tiempo en ser un paciente crónico. Por tanto, las administraciones públicas, es verdad que no es un dato que vemos inmediatamente, que vamos a tardar un tiempo en verlo, pero sí que es verdad que es un ahorro y una eficiencia. Cuando decimos ahorro, yo no lo digo en términos económicos, lo digo porque si un día tenemos que ser tratados de una enfermedad oncológica grave, que esto vale mucho dinero, si tenemos una población muy autocuidada, tendremos suficientes recursos para acceder a esta sanidad de primera división. Por tanto, las administraciones públicas en la parte prevención, que es una parte muy, muy sustancial del autocuidado, tienen que poder participar activamente hacia este tema. Y creo que se puede, evidentemente, yo creo que se puede hacer más.
Pues vamos a seguir profundizando en qué podemos hacer también cada uno de nosotros en esa responsabilidad individual para mejorar el estado de salud que tenemos cada uno de nosotros en los distintos momentos o etapas de nuestra vida. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo.
un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en Cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? ¡Sorpréndele con Krypton! El espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de autocuidados. Lo estamos haciendo con nuestro invitado de hoy, Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEP. Y hablamos de la importancia de que las administraciones públicas pues, se comprometan con mayor eficacia en todo lo que tiene que ver con el autocuidado de la salud para la formación de los ciudadanos, no solamente de los pacientes, la formación de los ciudadanos, que estaría muy bien. Y más allá de estas iniciativas como la que está llevando ANEP para crear ese videojuego del que nos hablaba ahora nuestro invitado y que merece mucho la pena, claro, uno se pregunta, a ver, si aprendiéramos a cuidarnos más, a facilitar y mejorar nuestro estado de salud, ¿eso supondría de verdad un ahorro para el sistema sanitario?
Significaría, tenemos un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que demuestra que cada 5% que gana el autocuidado significaría liberar, que no es tanto un ahorro total, pero liberar para la economía en 4 años unos 3.700 millones de euros. ¿Qué significa esto? Significa eficiencia para poder invertir en medicamentos que son más necesarios, en el sentido de necesarios para enfermedades, yo diría, más graves, porque al final los medicamentos todos son necesarios, pero para enfermedades más graves, como puede ser la oncología, para poner un ejemplo, significaría que tendríamos menos absentismo laboral, porque las personas mejor autocuidadas tienen menos absentismo laboral. Una cosa que ahora está muy vigente y muy necesaria, menos consultas a los médicos de primaria, porque estamos más autocuidados, necesitamos mucho menos ir al médico, con lo cual el médico de primaria le quedaría tiempo libre para poder atender las consultas que puedan ser más graves. Significa también más tiempo de ocio. Y todo esto, al final, todo esto junto impacta en el sistema económico con una cifra que no es despreciable, porque hablamos de miles de millones. Evidentemente, no todo es un ahorro directo para tener medicamentos cada vez más innovadores y mejores, sino es sencillamente es una eficiencia, un grado de eficiencia, pero sí que es una magnitud económica y además presentada, estudiada y contrastada, que me parece que es significativa.
Más allá de la importancia que tienen los autocuidados para poder liberar ese dinero, que nos vendría bien para inversiones también en salud, pero de otro tipo, como nos comenta, ¿tienen algún dato más en cuanto a cómo percibimos los españoles la importancia del autocuidado?
Bueno, nosotros ahora estamos preparando un estudio, digamos, para entender la situación de los españoles frente al autocuidado, pero sí que durante COVID hicimos alguna investigación en este sentido para ver cómo eran los hábitos de los españoles, que lógicamente la pandemia los ha cambiado de una manera, yo diría, significativa. Vamos a hablar de la palabra a veces radical, tiene mucha fuerza, pero es significativa. Por ejemplo, hemos incorporado muchísimo más todos los que son hábitos de higiene y de protección. Hemos tenido la conciencia que nos teníamos que proteger. Hoy en día ya no solo vemos gente con mascarilla, aunque ya no es obligatoria, por la calle. Antes era gente sobre todo del mundo asiático, que veíamos personas con mascarilla. Ahora ya vemos españoles que llevan mascarilla. Por tanto, este sentido de prevención y de protección ha aumentado mucho. El tema de la higiene, evidentemente, empezamos a tener la sensación de que cuando tocamos determinadas cosas y vamos a tener que comer, o los hábitos de higiene, limpieza de manos, desinfección, yo creo que todos estos hábitos están, de alguna manera, han venido, y COVID nos los ha enseñado, han venido para quedarse, para estar entre nosotros. Por tanto, el español lo vemos más preocupado. El tema del ejercicio, que esto también durante el confinamiento la gente cogió conciencia de la importancia que tiene el ejercicio. Evidentemente, no todos los que en aquel tiempo hicieron ejercicio ahora lo están haciendo, pero esto ha quedado y, por tanto, ejercicio, comida sana, hábitos de tabaco, que también disminuyeron, todo el tema de higiene, todo el tema de protección, que esto lo tenemos perfectamente cuantificado en este estudio, son hábitos que durante la pandemia nos dimos cuenta de que eran muy necesarios que estuvieran incorporados en nuestra vida. Y todos ellos forman parte de lo que antes decíamos que calidad de vida, ¿no? Alimentarnos bien, hacer ejercicio, tener una buena higiene. Son estas preguntas que yo digo que cada día nos tendríamos que preguntar qué hemos hecho, ¿no? Para
claro.
Autocuidarnos.
Eso es, desde luego, eso es muy importante, pero claro, sabiendo que eso es así, yo creo que a cualquiera que le comentemos la importancia del ejercicio físico, de cuidar la dieta, en fin, de no exagerar determinado tipo de consumos, lo asume perfectamente, pero luego no lo cumplimos. ¿Dónde está el problema?
Bueno, el problema está en nuestra voluntad y en nuestros hábitos. Desgraciadamente, los españoles hemos ido abandonando, por ejemplo, la dieta mediterránea, y nos hemos incorporado, lo cual no significa que comer de otras cosas que no sean de dieta mediterránea sea un problema grave, siempre y cuando es un tema de cantidades. Y hemos cambiado estos hábitos, sobre todo nuestra gente joven. Lo vemos, por ejemplo, en tasas de obesidad infantil, que España pues ha ido aumentando, no comparado a veces con otros países, pero ha ido aumentando significativamente. También a veces la situación económica, cuando alimentarse bien a veces no es una cosa, digamos, asequible o muy asequible. Yeah. Y por tanto la situación económica también impacta a veces en estos hábitos. Pero el tema de cambiar hábitos es difícil. Es difícil no incorporar hábitos de vida sana, no es fácil. Es difícil dejar de fumar, es difícil. Es difícil hacer ejercicio. A ver, hoy en Madrid, esta mañana, a 2 bajo cero, a ver quién sale a correr. Es difícil. Y por eso también tenemos que incorporar muchas veces la parte más social. Y es importante. En esto, redes sociales y grupos pueden ayudarnos un poco a darnos información, pero también a animarnos y motivarnos a tomar estos hábitos. Y por tanto, hay que vencer un poco, introducir estos hábitos y romper rutinas. Y romper rutinas no es fácil, porque además las otras rutinas pues tienen un punto atractivo.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir hablando de autocuidados. Hacemos de nuevo un alto en el camino, les dejamos con otros mensajes que seguro que les van a interesar y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue.
Seguimos en Fórmula Salud y en este programa en el que estamos hablando de autocuidados y de la importancia de los autocuidados, más allá de lo que los mensajes que nos está trasladando nuestro invitado de hoy, Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Siempre buscamos opiniones diferentes, prismas distintos con los que mirar una misma realidad, en este caso la del autocuidado. Y le pedimos consejo a uno de nuestros colaboradores habituales. Así que buenos días, doctor Tomás Chivato, decano de la la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana estamos hablando, como decimos, de autocuidado. Si en ellos la prevención y la educación se vuelven esenciales, como se demuestra, entre otros muchos casos, con las vacunas o con las revisiones periódicas.
Desde luego, medicina preventiva y educación son claves. Todos deberíamos cumplir los programas de vacunación, tanto los niños, siguiendo el calendario vacunal, como los mayores, por ejemplo, administrándose la vacuna de la gripe o del neumococo. Y no podemos olvidar que estamos en el tercer año de pandemia COVID-19 y que gracias a estas vacunas hemos llegado a controlar esta pandemia. Además, las vacunas son muy útiles en la realización de los exámenes médicos periódicos que permiten controlar la tensión arterial, conocer las cifras de glucemia o de colesterol. Los chequeos periódicos individualizados se deben realizar según la edad, sexo y patologías personales y familiares preexistentes, pues son fundamentales a la hora de determinar factores de riesgo y para realizar diagnósticos precoces.
¿Y hay algunas revisiones que sean ineludibles?
En el caso de las mujeres, además, se deben realizar mamografías, densitometrías y citologías vaginales periódicas para descartar o realizar diagnósticos precoces de tumores de mama, osteoporosis o patología de cuello uterino. En las mujeres a partir de los 25 años se recomienda la citología de cérvix cada 3 años. En la década de los 30 a los 40 se recomienda hacer la prueba del virus del papiloma humano. En las mujeres cada 5 años hasta los 65. Y a partir de los 50 años, tanto en hombres como en las mujeres, ha de realizarse cribado de cáncer de colon, por lo que se recomienda la determinación de sangre oculta en heces cada 2 años entre los 50 y los 70 años.
Y la autoexploración también puede ayudarnos mucho a la hora de prevenir a tiempo ciertas enfermedades.
Pues así es. Ha de prestarse atención si se observan bultos de nueva aparición, pérdida de peso sin hacer dieta o si se tiene fiebre prolongada, tos persistente, dolores de nueva aparición que no remiten o aparición de restos anormales en las heces como moco, sangre, pus. O también hay que prestar atención a heridas que no cicatrizan normalmente. Y no olvidemos, por favor, la salud mental. Es fundamental cuidar la mente, mantener una rutina normal, limitar la exposición a los medios de comunicación, mantenerse ocupado, concentrarse en los pensamientos positivos, usar los valores morales y la vida espiritual como apoyo, establecer prioridades y siempre, siempre conectarse con otras personas.
Y algunos hábitos son fáciles de adquirir, los que sean indispensables.
Aciertas, Alipio. Algunas recomendaciones útiles son evitar el consumo de tabaco, hacer ejercicio físico acorde a la edad, consumir alimentos saludables, no nos olvidemos de la dieta mediterránea, mantener un peso adecuado, dormir las horas suficientes y evitar el estrés mantenido o, por supuesto, no consumir drogas. Siempre hemos comentado la importancia de la prevención, mejor prevenir que curar. Y ya hemos comentado en otros programas cómo la Asociación Americana del Corazón ha definido 8 parámetros de salud positivo: estar delgado, no fumar, hacer ejercicio, alimentación saludable, control de tensión arterial, colesterol y glucosa. Life is simple, LS7. Últimamente se ha añadido un octavo parámetro de salud positiva: dormir al menos 7 horas. Si se cumplen al menos 4 de estas recomendaciones, se reduce de forma muy llamativa, casi en un 70%, la posibilidad de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.
Pues nos quedamos desde luego con esos consejos que bien merece la pena que los vayamos asumiendo a título individual cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muy feliz y saludable fin de semana, apreciados radioyentes.
Jaume, comenta el doctor Chivato, claro, algunos de las, en fin, de los ítems que deberíamos tener en cuenta todos para mejorar nuestros cuidados, autocuidados de salud. Y hablaba de ese ítem del sueño. Ahora se empieza a considerar ya el sueño como, digamos, un determinante de salud principal, como lo puede ser el colesterol o la hipertensión arterial.
Evidentemente el doctor lo ha comentado muy bien. Estas 7 horas de sueño son importantes. Es verdad que los españoles dormimos poco, porque probablemente tenemos un estilo de vida que nos permite un ocio más prolongado, trasnochamos bastante, y yo creo que es muy buena reflexión. Lógicamente, para tener este sueño, para poder inducir este sueño, tenemos que hacer ejercicios, sentirnos relajados, administrar el estrés, pues todas estas cosas que ha comentado el doctor, porque si no, lógicamente, cuando vamos a dormir, pues no, nos cuesta, ¿no? Y después lo podremos comentar, pero incluso durante la pandemia los trastornos del sueño fueron muy evidentes.
Claro, justamente comentaba también usted la importancia de, bueno, pues de cómo la pandemia nos ha enseñado, en este caso para bien, a mantener algunos hábitos de salud, de cuidados de salud que nos vienen bien. Comentaba el hecho de las mascarillas, que aunque no sean obligatorias, pues ahora si uno tiene un resfriado, pues acude a su centro de trabajo, pero con la mascarilla para evitar contagiar a otros. Es un ejemplo, pero yo no sé si la pandemia nos ha enseñado algo más.
Bueno, nos ha enseñado que somos vulnerables. Nos ha enseñado que la prevención, y antes el doctor lo ha comentado, es muy importante. Nos ha enseñado que nos tenemos que conocer un poco más y mejor. Nos ha enseñado de que tenemos que reflexionar sobre nuestros hábitos. También hemos visto nuestras carencias. Hemos visto que el ciudadano puede participar activamente dentro del sistema sanitario, porque el sistema sanitario ha estado muy estresado en este sentido. Por tanto, hemos tomado conciencia de esta vulnerabilidad y también, pero hemos tomado también la conciencia de cuáles son las soluciones y que nosotros somos el inicio de todo. Los ciudadanos somos el inicio de la solución, somos el principio de la solución. Y sí que hemos visto que ciudadanos que han tenido un nivel de autocuidado alto probablemente han superado la pandemia de manera más saludable y mejor. Evidentemente, después hay parámetros como es edad y patologías que esto pues nos condiciona también.
Desde luego, eso también es muy importante y, bueno, nos gustaría poder seguir profundizando. No tenemos tiempo en esta mañana de sábado, con lo cual le pedimos que volvamos a vernos mañana domingo y continuamos hablando de autocuidados para la salud.
Pues yo encantado de venir y poder hablar de autocuidado.
Pues nada, le tomamos la palabra. Así lo hacemos. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Saber la verdad con tan solo mirarte.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con este tema del que estamos hablando, con la salud y también, como no, con la calidad de vida. El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con la Asociación Autismo Marchena, que bien merece conocerse a fondo. El objetivo de este acuerdo es que las oficinas de farmacia faciliten la integración social de las personas con trastorno del espectro autista y otras patologías cognitivas. Y para ello se va a promover, por ejemplo, el uso de pictogramas y otras herramientas de comunicación que permitan una interacción más completa y efectiva con estos pacientes. Así pues, para saber más de este programa, de este proyecto, recibimos a Salud Jiménez, farmacéutica comunitaria y vocal de relaciones con los pacientes del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver, coméntenos, ¿es una necesidad apoyar a las personas con discapacidad rompiendo barreras y promoviendo una farmacia accesible?
Pues por supuesto, yo creo que es fundamental. Necesitamos que todos los comercios, incluidos las farmacias, sean establecimientos inclusivos. Tú piensas que rompemos la barrera física para todos aquellos pacientes que tienen una discapacidad física. Uh-huh. Pues todas aquellas personas que tengan una discapacidad cognitiva, que tengan problemas de comunicación, deberemos de integrarlos y hacerles la vida más fácil. Y que sean totalmente independientes y que puedan entrar en cualquier comercio y podamos atenderlo como a cualquier otra persona. Es que estamos obligados, pienso yo, ¿eh?
Claro, y para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea más, más concreta, ¿a qué dificultades se puede enfrentar en una farmacia una persona, por ejemplo, con trastorno del espectro autista?
Pues mira, una persona con espectro autista son personas que necesitan, son muy visuales, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando caminan por la calle necesitan reconocer a qué establecimiento van a acceder. Uh-huh. Nosotros en las farmacias, a través de unos pictogramas que ponemos en la puerta, le estamos indicando que eso es una farmacia. Ya saben a dónde van a acceder. Una vez dentro, a través de un tablón de comunicación que tenemos con ellos, pues ellos van a tener la tranquilidad de, sabiendo que está el pictograma en la puerta, van a encontrar dentro de la oficina de farmacia un tablón de comunicación visual con el cual se pueden comunicar con nosotros, con lo cual le da una autonomía total. Uh-huh. A la hora de solicitarnos cualquier medicamento, a la hora de comunicarse con nosotros ante tengo fiebre, me duele la garganta, o sea, la autonomía es total, es lo que tenemos que potenciar, ¿no? Que no tenga que venir acompañado de nadie que vaya a ser de interlocutor. Tenemos que dirigirnos a ellos y que ellos puedan expresarse, con lo cual la independencia y la satisfacción y la autonomía que le da a este tipo de pacientes, no solamente a las personas con espectro autista. Tú piensas cuántas personas tienen problemas de comunicación.
Claro.
Por uh-huh. ejemplo, cualquier persona con una discapacidad distinta, un síndrome de Down, una persona que tenga cualquier patología debido a un ictus, cualquier enfermedad neurológica que tengan, incluso una persona que esté ronca y que no tenga voz, pues uh-huh. Les vamos a acceder a que puedan comunicarse con nosotros y poder hacer una atención farmacéutica igual que con cualquier otra persona. Yo creo que es fundamental.
Sí. Claro, porque dentro de las, más allá de ese pictograma, digamos, de inicio, que sea que sí. lo tienen en el escaparate, entiendo, de los
en la
establecimientos,
puerta.
En la puerta.
Sí, en la misma puerta, además debe estar en el lugar derecho a una altura determinada. Ajá. O sea, eso está un poco también estipulado dónde debemos de colocar el pictograma, ¿vale? Que no esté lleno de carteles alrededor, para que, pensando en la persona autista, no lo identifique perfectamente, ¿vale? Una vez que lo identifica, acceden, ven el tablón, que el tablón de comunicación lo debemos de tener siempre a la vista, en el mostrador, que la persona que acceda, pues vea que se puede comunicar con nosotros.
Claro.
Y solicite el tablón, ¿vale? Ajá. Y una vez solicitado, pues el tablón tiene dos caras y, bueno, tiene la comunicación primaria, la primera con la que nos tenemos que comunicar, qué necesita, cómo te encuentras, incluso tenemos el pictograma de la tarjeta sanitaria. Pues mira, necesito acceder con tarjeta sanitaria para mi medicación, a la hora del cambio me vas a pagar con tarjeta, me vas a pagar en efectivo, la posología del medicamento, pues te lo tienes que tomar 3 veces al día, mañana, tarde y noche, a la hora de acostarte. O sea, la comunicación, la verdad que es fantástica a través de estos pictogramas.
Claro, y como nos dice, ¿quiénes se van a poder beneficiar en su día a día de esta campaña en las farmacias, más allá de las personas afectadas por el autismo?
Pues mira, pues muchísimas, ya te comento, toda la persona que tenga problemas de comunicación, toda la persona. O sea, personas con un ictus, que han sufrido un ictus, personas con cualquier enfermedad neurológica que no puedan comunicarse perfectamente, incluso personas mayores que no sepan leer,
claro,
se pueden comunicar con nosotros. Bueno, es curioso también que en el centro de Sevilla hay muchísimos extranjeros, japoneses, chinos, alemanes, pues las farmacias lo están utilizando para cualquier dificultad en el tema del idioma. O sea, que es fundamental para podernos comunicar con cualquier persona que desconozcamos el idioma y el país al que pertenece. O sea, que yo creo que la inclusión que estamos ofreciendo desde las farmacias es fundamental, porque estamos en primera línea y necesitamos comunicarnos con todos los pacientes, con todas las personas, independientemente de que tengan una cualquier tipo de discapacidad. Estamos obligados.
Claro, sí. Y lo que pasa es que ustedes, de alguna forma, los farmacéuticos juegan con una parte de ventaja porque son profesionales sanitarios de primer nivel, muy cercanos al ciudadano. ¿Qué consejos indispensables para comunicarse eficazmente con estos pacientes nos podría decir, de cara a que también los ciudadanos puedan tener una mayor facilidad para comunicarse con personas que tienen este tipo de trastornos?
Pues mira, lo primero que tenemos que darle visibilidad a todo este, a integrarlo a todos estos tipos de pacientes, es fundamental que tomemos todo con naturalidad y con normalidad, ¿vale? Eso es fundamental. Con lo que tú me comentas, cuando un paciente con cualquier tipo de dificultad de comunicación entra en una oficina de farmacia, el profesional farmacéutico se tiene que dirigir a esta persona sabiendo qué tipo de persona es, bueno, como con cualquier paciente que nos entre en la farmacia, y personalizar en ese momento con qué tipo de paciente estamos tratando. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con trastorno autista o con cualquier tipo de discapacidad, tenemos que dirigirnos a ellos. Además, es curioso, tendemos a, cuando vemos un paciente con una discapacidad, hablarle como si fuera un niño pequeño. Ay, ¿qué quieres? ¿Tú qué? No. Si es un adulto, tenemos que dirigirnos a él como un adulto. Usted que necesita, dejarlo, tener paciencia a la hora de que nos responda, preguntarle preguntas claras, concisas, dejar que él nos responda, tener paciencia a la hora de sus necesidades, saberlas escuchar y siempre atenderlo como, y no ponernos nerviosos, decir, espérate que no te entiendo, voy a llamar a otro compañero para que te atienda. No, tenemos que darle seguridad de que está en un lugar que lo vamos a atender, que vamos a atender todas sus necesidades y que va a salir con toda su medicación o con cualquier pregunta que nos necesita hacer de un dolor que tenga, o me duele la rodilla, pues mira, pues tal. O sea, tenemos que atenderlo personalmente, personificando cada tipo de paciente. Eso es fundamental,
pues fundamental. Eso es desde luego algo fundamental. Clarísimo, fundamental, como usted dice, y que sí. Merece mucho la pena que los ciudadanos pues conozcan, y ojalá este sí. Tipo de iniciativas se puedan llevar por igual en todos los lugares de España, porque van a salir beneficiados, salimos todos beneficiados en esa mejora de la comunicación. Salud Jiménez, muchísimas gracias por su tiempo y que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Just a little bit longer.
Y así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis Elprot. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.